Buenas noches a todos. Continuamos con los capítulos 6 y 7 de Melajim Bet. Una gran enseñanza en estos dos capítulos. Son cosas que se impregnan cuando uno estudia Naví. Se impregna la enseñanza en el corazón y es lo que nos da fuerza. Dice en Naví en el capítulo 6. Nuestros rabinos nos revelaron. Acuérdense que la semana pasada hablamos que Gehazí era el ayudante del profeta Elisha. Pero Gehazí cometió varias faltas de lo que le dijo Elisha. Una de las faltas que cometió es cuando iba a revivir a una persona, le dijo, no lo comentes con nadie, y él lo comentó con todos. La otra es que le dijo que no reciba dinero de un ministro del rey de Damasco y fue y lo recibió. Quiere decir que Gazi estaba haciendo cosas malas y Elisha le dijo, la cura que tuvo el rey de Damasco de la lepra se te va a pasar a ti y a tu descendencia. Así acabamos el capítulo 5 la semana pasada. El capítulo 6 nos revela que Gehazi, que era el ayudante de Elisha, no nada más hacía esto, sino también impedía a todos los alumnos, había varios profetas en esa época, y él les impedía a todos ellos que vengan a estudiar con Elisha. Ahorita, ya que Gehazi, este ayudante, recibió lepra y se alejó de Elisha, ahora sí se juntaron todos los alumnos para aprender de Elisha. Acuérdense que Elisha tenía el doble de profecía que Eliahu HaNaví y no alcanzaba el lugar para todos. Todos los alumnos se acercaron con Elisha y dijeron, por favor, vamos, vamos todos al río del Yardén. Vamos a cortar maderas, vamos a construir un lugar grande, una casa preciosa, para que podamos estudiar ahí todos, todos juntos. Elisha aceptó, iban a hacer que ir una yeshiva de profetas. Uno de los alumnos le pidió a Elisha que vayan con él, fueron juntos, llegaron al río, estaban cortando las maderas, y uno de los alumnos ahí cuando cortó la madera, se le fue el hacha. Cuando cortaron, se quedó con el mango y la parte del hacha se cayó ¿a dónde? Se cayó al río. Pues este profeta que estaba construyendo ya no tenía el hacha. Acuérdense que había mucha hambre en esa época y eran muy pobres. Se va con Elisha, este profeta, y le dice, por favor, ayúdame. Esta hacha es prestada, no es mía, y no tengo cómo pagarla y cómo regresarla. Y ya se hundió el hacha, se hundió en el jardín. Le dijo Elisha, ¿dónde estaba esa hacha? ¿Por dónde se cayó? Le dijo, ¿sabes qué? Se cayó por aquí. Elisha agarró un pedazo de madera, lo cortó, lo hizo como el mango de una hacha y lo aventó al agua. Y aquí pasaron varios milagros. El primero, la madera flota. Sin embargo, esta madera que aventó Elisha no flotó, se hundió. Dos, esa madera fue y se clavó directamente en la cabeza del hacha como si estuviera completa. Y subió otra vez, subió, flotó. Y Elisha le dijo, agarra esta hacha y el alumno la agarró. Aquí podemos ver los milagros que podía hacer Elisha. No nomás que podía hacer Elisha es milagro, lo que vamos a ver más adelante es que una persona cuando hace el ratzón de Hashem, Hashem hace el ratzón suyo. Sigue el Naví hablando y dice que por fuera el rey de Aram, de Damasco, se comportaba él mismo con paz con el pueblo, con el rey de Israel. Como vimos más adelante, que le mandó una carta, pero en realidad este rey de Damasco tenía planes para atacar al pueblo judío. Así como Balatashvi, Bar Minan, lo que pasó en el 7 de octubre, así estaban todos los árabes todo el tiempo contra Israel. Y este árabe, este rey de Damasco, quería hacer exactamente lo mismo, atacar a Israel de sorpresa. Entonces agarró y juntó a todo su ejército. Y les digo, ¿saben qué? Vamos a acampar en tal lugar para agarrar de sorpresa al rey de Israel. En ese momento, ellos van con todo su ejército para tratar de atrapar al rey de Israel. Y Elisha, el Naví, vio en Ruach HaKodesh una visión divina y le manda decir al rey de Israel, le dijo, cuídate, no vayas a ese lugar, no te acerques a ese lugar, porque el rey de Damasco te está buscando y te va a agarrar por sorpresa. El rey de Israel envió enviados para ver si era bien, era correcto lo que le decía Elisha. Se dio cuenta que sí, que el rey de Aram preparaba los lugares para agarrar a este rey. Y así hizo varias veces, no una. El rey de Damasco todo el tiempo estaba buscando cómo acechar al rey de Israel, pero Elisha siempre le decía, está en este lugar, está en este lugar, entonces no lo podían agarrar. A tal grado que el rey de Damasco, ¿qué hizo? Pensó que tenía espías dentro de él, dentro de su grupo. ¿Qué hizo? Dijo, estoy sospechando que alguien de ustedes le está revelando secretos al rey de Israel. No puede ser que cada que vayamos a agarrarlo, él sepa que vamos a agarrarlo y no está ahí. Y le dijo uno de los esclavos al rey de Damasco, ¿qué acaso no sabes? ¿Qué acaso tú no sabes? Bueno, él les empezó a decir que empezó a checarlos a todos ellos y revelaron los secretos de guerra. Y uno les dijo, ¿qué acaso tú no sabes? Que nosotros te somos fiel, pero tienes que saber algo. En el pueblo judío hay un profeta que se llama Elisha. Y él tiene una profecía divina y él le puede decir al rey inclusive los secretos que se hablan en un cuarto, dos personas en un cuarto escondido, lo puede saber porque tiene una profecía divina. Dijo el rey de Damasco, si es así, vamos a checar dónde está Elisha y vamos a buscarlo. Lo voy a agarrar a él y lo mato. Después de checar, se dieron cuenta que Elisha estaba en la ciudad de Dotán. Ahí estaba Elisha. El rey de Damasco quiere ir a buscarlo. En ese momento, cuando llega el rey de Aram, llega con Elisha, se lo encontró en Dotán, ya llegó, mandó gente, mandó caballos, mandó carretas, soldados, muchos para agarrar a él. Llegaron en la noche y rodearon la ciudad. La pregunta es, si Elisha ya sabía, ¿por qué no se fue de la ciudad? Explica el Malvin, que es uno de los comentaristas, dice, por cuanto que Elisha sabía en Ruach HaKodesh que Hashem estaba con él y sabía que nadie lo podía tocar, tenía como un escudo especial, una protección divina, no tuvo miedo y no se fue de ese lugar. Ahorita, el ayudante de Elisha ya no era Gazid, era otro ayudante del profeta Elisha. Se despierta en la mañana y vio afuera y vio un ejército, la planicie tapada de caballos y carretas que estaban rodeándolos donde ellos estaban. Fue con Elisha llorando y le dijo, mi querido Adoní, mi maestro Elisha, ¿qué vamos a hacer para salvarnos? Estamos rodeados. Elisha lo calmó y le dijo, no te preocupes, Al Tefajed. Los Hayalim que están en este, que vienen a ayudarnos a nosotros, son mucho más y mejores que los que están con ellos. Pero el ayudante dijo, ¿dónde están nuestros soldados? No veo nada. Estamos tú y yo solos. O sea, usted, el profeta Elisha y nosotros solos. ¿Dónde están los que nos van a ayudar? Elisha hizo una tefilá especial a Kadosh Baruj Hu, que con eso vamos a hablar al final, muy bonito. Le hizo una tefilá a Kadosh Baruj Hu y le dijo así, Hashem, por favor, le dijo Elisha, abre los ojos de mi ayudante para que vea cosas espirituales. Hashem a veces nos cuida y no nos damos cuenta de gente que quiere dañar o tenía que pasarle un daño a la persona. Y por cierto, ese zehut que tuvo la persona, no hay quien lo toque. Hashem abrió los ojos a este ayudante y vio que todo el monte estaba lleno de caballos y carrozas de fuego alrededor de Elisha. Lo vio que estaba una protección total, entonces el ayudante de Elisha se calmó. Dijo, no, pues estaba muy bien protegido. Pero ahorita, no nada más fue un milagro. Los soldados del rey de Aram, de Damasco, que se querían acercar para agarrar a Elisha y traerlos con el rey, Elisha hizo una segunda tefilá a Kadosh Baruj Hu y le dijo, por favor, Hashem, golpea a este pueblo con confusión. Quiere decir que lo que vean, lo vean raro, que no vean lo que tienen que ver. Que no entiendan lo que están viendo. Hashem escuchó la tefila de Elisha y los golpeó con un tipo de ceguera que los atontaba y no sabían qué estaban viendo. Pues en ese momento, ¿qué es lo que hizo Elisha? Los soldados de Damasco estaban cegados, no sabían lo que veían. Les dijo Elisha, esta no es la ciudad a la que ustedes están buscando. En esta ciudad no está el profeta que ustedes están buscando. Regrésense y váyanse a tal lugar, ahí lo van a encontrar. Estos muchachos, los soldados de Aram, de Damasco, no sabían y se fueron donde los mandó Elisha. Elisha, ¿qué hizo? los guió a ellos a la ciudad de Shombrón, que era la ciudad del rey, es una ciudad muy protegida. Y ahí le rezó a Hashem que les abra los ojos a estos soldados de Damasco y que vean dónde estaban. Hashem les abrió los ojos para que ellos vieran, quedaron en shock. Vieron y entendieron que estaban en Shombrón, que podían morir todos. Aquí nuestros Hazal, Jamim, nos revelan que Elisha, no vean qué bonito, nunca habló cuando le pidió tefilá a Hashem, nunca dijo el nombre de Dios cuando pidió que los castiguen. Solamente dijo, Ajna, por favor. Pero nunca utilizó el nombre de Hashem para castigarlos. Pero cuando pidió refuá, que se curen, sí dijo el nombre de Hashem. Amar Hashem Pekah. Hashem abre los ojos para que vean. Quiere decir, cuando pidió a Elisha que los confunda con ceguera, Elisha no mencionó el nombre de Dios. Cuando ya estaban en Shombrón, para que les quería abrir los ojos, que vieran dónde estaban, Elisha utilizó el nombre de Hashem. De aquí aprendemos algo muy bonito. El nombre de HaKadosh Baruj Hu no se recuerda en cosas malas. Su nombre en Tefilot son para las cosas buenas, y así nos enseña el profeta. Entonces les pidió a Hashem, le abrió los ojos, y estos soldados vieron que estaban en Shombrón. Vio el rey de Israel a todos los soldados de Damasco, y le dijo a Elisha, ahorita los puedo agarrar. ¿Puedo yo matarlos? Le dijo Elisha, no los puedes tocar. ¿Cómo crees? ¿Qué crees que tú no vas a poder matar como rehenes? ¿Qué quiere decir que no les puedes hacer nada? Según Rashi, le lo regañó Elisha, le dijo, o sea, le llamó la atención. ¿Qué acaso es el derech de matar a los secuestrados que traes de la guerra? Aquí ni siquiera tú los trajiste de la guerra. O sea, a los rehenes no se les mata. Y aparte, cuando tú los traes de la guerra, aquí ni siquiera tú los trajiste. Según el Radá, que es otro de los comentaristas, dice, si tú ahorita los agarras a ellos en la guerra, ¿sí o no? Para dañarlos, no está correcto, no lo puedes hacer, porque Hashem te los entregó Bederech Nes como un milagro, no tienes permiso de tocarlos. Entonces Elisha le dijo al rey de Israel, dales de comer, dales agua, que coman, que beban, y regrésalos con su rey. El rey de Israel sí escuchó la voz de Elisha, les preparó para los soldados de Damasco agua, comida, les preparó una ciudad, fueron y bebieron, ya regresaron con su rey en Damasco. Desde ese día, los soldados de Aram no se acercaron al pueblo judío, ya no los emboscaban. Entendieron que Elisha, el Naví, los protegía a ellos de cualquier cosa, tiene una protección. Los soldados ya no querían ni siquiera acercarse a ellos, sabían que había un profeta Elisha y que no iban a poder con su fuerza espiritual que él tenía. Después de un tiempo, ahorita el nuevo rey, el rey de Damasco, el rey de Ben-Hadad, que es el rey de Damasco, el Melech de Aram, de la ciudad de Aram, dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a pelear con ellos a escondidas, voy a pelear con el pueblo judío en público, directo, sin esconder, voy a atacar. Juntó a todo su ejército, rodeó la ciudad de Shomron, y desde ese día empezó una hambruna en Shomron tremenda, mucha hambre. Por cuanto que lo rodeó, se reforzó el hambre mucho en el pueblo judío, hasta que llegaron, esta historia está muy triste, pero hasta que llegaron que la cabeza de un burro se vendía en varias monedas de oro, o sea, carísimo. El excremento de las palomas también se vendía muy caro. Lo utilizaban para prender leñas y comer comida de animal. Casi, casi, comida de animales comían. A tal grado que se quedaron sin comer. Y vean lo que pasó. Uno de esos días estaba el rey de Israel, estaba desesperado, no había comida. Estaban sitiados en la ciudad de Shomron por el rey de Damasco, no tenían que comer. Y el rey fue a visitar las murallas porque estaba amurallada la ciudad. Una mujer se acercó a él y le dijo, por favor, sálvame, rey, sálvame. Y el rey le dijo, si Hashem no te salva, ¿cómo quieres que yo te salve? Yo no tengo comida, yo no tengo nada. No tengo ni graneros, ni viñedos, ¿dónde voy a dar comida? No había comida. Pero el rey entendió que a lo mejor ella quería otra cosa. Y le volvió a decir, ¿qué quieres? Y le dijo la mujer al ver qué historia tan triste. Le dijo, ¿sabes qué? Yo y mi vecina, ella y su vecina, no tenían que comer. pero cada una de ellas tenía un hijo muerto que murió de hambre y no tenían que comer. Hicieron un trato, que el día uno iban a cocinar al hijo de una para comérselo, y así sucedió. Y el día dos iban a cocinar al hijo de la otra para comérselo. Sale que en el día uno lo cocinaron y se lo comieron, pero en el día dos la otra ya no quería dar a su hijo. No que no quería darlo para no cocinarlo, sino lo quería comer ella sola. Cuando el rey escuchó eso, le entró al corazón, tembló, o sea, que sintió una desesperación por lo que estaba pasando, se rompió la ropa el rey, se sintió de luto, todo el pueblo, todos los, ¿cómo se llama? Todos los soldados vieron que el rey estaba de luto y el rey hizo un juramento y dijo, la cabeza de Elisha se la voy a cortar. ¿Por qué? Porque él tuvo, lo tiene la oportunidad de salvarnos. Una tefilá de él se les quita toda la hambruna y no ha rezado. Elisha estaba en donde con los rabinos, en una ciudad cercana. Entonces el rey envió enviados para avisarle a Elisha que se cuide porque lo iba a matar. Pues el rey le avisó a Elisha que lo iba a matar. Elisha sabía esto, Nebuá, sin que le avisen, sabía que el rey lo quería matar. ¿Qué hizo Elisha? Elisha le dijo a los rabinos, vean este rey. ¿Quién era este rey? Este rey era Yehoram. Acuérdense que su padre de él era Ahab y su madre de él era Izebel. ¿Se acuerdan cómo mataron ellos todos los profetas de Israel? Y dijo, este señor me está mandando a mí a matar igual como lo hizo su padre. Por favor, cierren la puerta y no dejen que entre nadie. En ese momento, cuando Luis estaba hablando con los ancianos, los jamín, llegó un enviado del rey, pero ¿con quién llegó? Con el rey mismo. Entonces el rey le dijo, ya el rey como que se sentía doblegado a Elisha, muy triste, y le dijo, ya se cumplió la maldición que está escrita en la Torah. En la Perashá de Kitabó, cuando uno las lee y las entiende, se revuelve el estómago. Son maldiciones muy fuertes que manda Hashem a la persona que no cumple mitzvot. Dice, ya está escrito en esas maldiciones, Veajaltem basar benehem, van a comer la carne de sus hijos. Ya pasó. Ahorita, ¿qué nos sirve la tefilá? Ya llegó tu tefilá, ya se pasó, tenía que haber sido antes. Según tu explicación, le dijo el rey, el hambre vino porque nosotros pecamos. Y le dijo un alumno, un sirviente, le dijo al rey, si matamos a Elisha, ¿qué ganamos? Estamos aumentando más pecado al pecado. Por lo tanto, Elisha, no nos queda más que pedirte que pidas por nosotros porque ya no tenemos que comer. Había hambruna en la tierra de Israel. Así lo que eran reyes, tenían todo eso, había mucha hambruna. Hasta aquí concluimos el capítulo número 6 y continuamos con el capítulo número 7. Cuando Elisha escuchó las palabras del rey, de Ben Ahab, el rey de Ahab, el hijo de Ahab, que no había que comer, le dijo, así dijo Hashem, mañana a esta hora van a vender una cantidad de seah, es como una cantidad de trigo, ¿sí o no? En un shekel. Quiere decir, va a haber tanta abundancia. Cuando hay mucha abundancia, la comida baja de precio. Cuando no hay, sube de precio. Las venían, antes dijimos que los vendían en oro. Tenían que vender en, la comida valía oro. Dice, va a haber tanto que con un shekel, un centavo, vas a poder comprar cantidades enormes de comida por tanta abundancia. El rey, el shaliach que estaba junto al rey, que estaba junto a Elisha, se burló de él. Dijo, ¿cómo? No tenemos que comer. Tú me estás diciendo que mañana con un centavo voy a comprar bodegas de comida. Inclusive si Hashem abre el cielo, sí le dijo, y hace que caiga cebada a la tierra, no existe que se pueda comprar tal cantidad de comida por un shekel. Le dijo Elisha, por cuanto que despreciaste la profecía, vas a ver cómo va a pasar esto, pero tú no vas a tener satisfacción de esto y vas a morir. O sea, Elisha decidió rezarle a Hashem y en Nebuá le dijo al rey, va a haber tanta abundancia Con un cheque lo vas a poder comprar, vamos a hacer un ejemplo para entender, bodegas de trigo, de cebada. El shaliach, que está el ayudante que estaba con el rey, se burló de Elisha y le dijo, aunque Dios abra el cielo, no hay forma de adquirir tanta comida con un shekel, con un centavo. Y Elisha le dijo, por cuanto que despreciaste la profecía, que te estoy diciendo que Hashem me dijo que les diga, va a suceder esa profecía, tú no vas a tener satisfacción de ella y en ese día vas a morir. En este momento, te había Gehazi, ¿se acuerdan de Gehazi? Que era el ayudante de Elisha. Ahorita nos pasamos a otro lugar y vamos a regresar. Entonces el rey les dijo, Elisha le dijo al rey de Israel, no te preocupes, mañana va a haber mucha abundancia. Ahorita regresamos a Gehazi. Gehazi era el ayudante de Elisha, ¿se acuerdan el que dio lepra? Que le hizo muchos problemas a Elisha. Este tenía tres hijos que también tenían lepra. Como le dijo Elisha, le dijo que no nada más él, sino sus tres hijos van a tener, toda su descendencia y va a tener lepra. Tenía tres hijos que tenían lepra y se encontraban ¿en dónde? En la puerta del rey. Como debe ser, todos los que tenían lepra se acercaban de la ciudad, se acercaban hasta afuera y ahí estaban. Y le dice uno de ellos al otro, a estos tres hijos, dice uno al otro, ¿para qué nos esperamos aquí? No podemos entrar a la ciudad. Vamos a morir de hambre. Tenemos que hacer algo. O sea, no podían entrar a la ciudad porque tenían lepra. Al pueblo de Israel no podían entrar. Pero tampoco tenían que comida. Dijo, ¿qué hacemos aquí? Vamos a entrar a la ciudad. Y vamos, no, no nos moramos ya, vamos a entrar a ver qué pasa. No nos podemos quedar aquí muertos de hambre. Al final, dijo, y también, si nos quedamos aquí, vamos a morir de hambre. Por lo tanto, preferimos, dijeron ellos, vamos a entregarnos nosotros con el rey de Damasco. Vamos a ir a entregarnos. Dice, si nos dejan con vida, ganamos, nos dan de comer. Y si nos matan, igual, no pasa nada porque igual vamos a morir de hambre. Entonces, estos tres muchachos querían ir a ver, entregarse con el rey de Damasco, se querían entregar con él. Gehazi y sus tres hijos fueron en la tarde, ¿a dónde? Al principio donde está la frontera entre Israel y donde estaba rodeado, donde empezó a rodear el rey de Damasco. Pero, ¿qué vieron a su sorpresa? Que el campamento estaba vacío, no había nadie. Imagínense, está rodeado el pueblo judío, salen estas tres personas a entregarse y no ven a nadie. ¿Cómo puede ser esto? ¿A dónde se fueron estos soldados de Damasco? El Naví nos enseña, vean que cómo Hashem nos hace favores sin darnos cuenta, que Hashem provocó que en el campamento del rey de Aram empezaban a escuchar voces. ¿De qué? De caballos y carrozas y muchos soldados corriendo. Entonces, en su imaginación, empezaron a ver que venían, se empezaron a espantar. Dijeron, seguro, el rey de Israel rentó a varios reyes, los hitimos, son otros pueblos, los de Mitzrayim, para que vengan a pelear con nosotros. En ese momento les entró un miedo y se fueron. No nada más que se fueron, no les dio tiempo de agarrar sus pertenencias y las dejaron, se escaparon por completo, dejaron carrozas, caballos, flechas, comida, todo lo dejaron. Cuando llegó Gehazi, y sus tres hijos, vieron y no podían entender que no había nada. Estaban todos los caballos, los burros, estaban de todas las, ¿cómo se llama? Estaban amarrados. Ahí en el establo estaban comiendo normal, estaban llenos de comida, total, estaba lleno de comida, como si estaban comiendo ahí. Pero los soldados de Aram, de Damasco, no estaban. En ese momento entraron ellos, Gehazi y sus hijos, entraron a una casa de campaña. Comieron, bebieron para estar sanos y agarraron oro y plata, agarraron la ropa, ¿sí o no? Y las guardaron en un lugar. Se fueron a la segunda casa de campaña y también, ¿qué se encontraron? Agarraron oro, plata, ropa y también la volvieron a esconder. Ellos no sabían lo que estaba pasando, no se dieron cuenta que Hashem ya les había hecho un gesed para que podían, no se dio cuenta que les había hecho un gesed a él. Denme un segundo que les quiero arreglar algo aquí, un minutito. Ok, sí. Un minutito, quiero agregar algo. Ok, llegaron a la segunda Mahané, hicieron lo mismo. Ahorita, ¿qué hicieron ellos? Se detuvo un momento y se dijeron unos a los otros: no es correcto que nosotros estemos aquí comiendo y bebiendo. Es un día, tenemos que avisarle al rey. Porque si nos quedamos callados y no le avisamos al rey, entonces va a pensar que nos rebelamos contra su reinado, al rey de Israel. Por lo tanto, se va a dar cuenta el rey, nos va a culpar a nosotros, que no le avisemos. Por lo tanto, ahorita vamos a ir a Shomron, vamos a anunciarle al rey esta noticia buena, que todo el ejército que nos estaba rodeando del ejército de Damasco ya no está. Y para que podamos ir y que él sepa. Gehazi y sus hijos llegaron a la ciudad de Shomron y le dijeron al que estaba al encargado, le dijeron: ¿sabes qué? Venimos del campamento de Damasco y no hay nadie, está vacío. No escuchamos las voces de nadie. Estaban listos los caballos, los burros, estaban amarrados, comimos, bebimos. Está lleno de comida. El Shomer, el cuidador de la puerta del rey, que se llama el Shomer Ahir de la ciudad, pasó el mensaje a los súbditos del rey. Y también le dijeron al rey qué es lo que estaba pasando. El rey de Israel empezó a pensar en la noche y dijo: ¿cómo puede ser esto? En vez de creer, fíjense, ¿qué tenía que haber creído el rey? Si Elisha ya me dijo que mañana a esta hora va a haber mucha abundancia y me están diciendo tres, cuatro mensajeros, que es Gehazi y sus tres hijos, que ya fueron, comieron y bebieron y está lleno de comida. Es la profecía que me dio ayer Elisha, que vamos a tener todo eso nosotros. Pero el rey no creyó. Dijo: no, no creyó. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo? Le dijo a uno de súbditos: ¿sabes qué? Diles a ellos. No, 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 no. Él pensaba que esto era una trampa y pensaba que lo iban a agarrar. Y les mandó a preguntar: ¿qué nos quieren hacer ellos? Saben que nosotros tenemos hambre. Nos están esperando que salgamos a buscar comida y ahí nos van a agarrar. A la fuerza se fueron ahí, dejaron el campamento vacío para cuando nosotros lleguemos y estemos comiendo, nos van a agarrar a todos. Entonces, ¿qué hizo? No, él no confió en nada de esto. Dijo: nos van a agarrar y nos van a agarrar a todos. Por lo tanto, dijo: no podemos salir a la Mahané de ayer. No, pues nos quedamos donde estamos. Uno de los consejeros del rey le dijo: mi querido rey, te voy a dar un consejo. ¿Cómo checar esto? Manda ahí unos 5 soldados en caballos y que vean qué es lo que está pasando ahí. Y aunque sea que lo estamos metiendo ellos en sacana, de todas formas, si nos quedamos como estamos, todos estamos en sacana de muerte, porque no hay comida. Y también, si los matan, su suerte fue lo que la que les provocó esto, porque no tenemos que comer y no hay nada que perder. Entonces vamos a mandarlos y vamos a ver qué pasa. El rey no quiso mandar a 5 soldados, mandó solamente a 2 soldados y les ordenó que vayan a la tierra de Aram de Damasco para checar si realmente el ejército se escapó o si es una trampa. Estos enviados fueron con sus caballos, fueron al río de Yardén, vieron que todo el camino estaban tiradas ropas. Cuando los soldados se escapan y se van, dejan todo. Estaban tiradas ropas, estaban tiradas todos sus utensilios que los aventaron cuando se escaparon. Se veía como que se escaparon. Regresaron y dijeron al rey realmente lo que vieron. Realmente ellos se escaparon. Cuando llegó esta noticia a los oídos del rey, todos salieron por la puerta de Shomron, era una ciudad amurallada. Todos salieron por la puerta para agarrar comida y agarrar el botín de Aram. Pero por cuanto que había tanto shefa, tanta abundancia que había allá, como explicó el Naví, que con un shekel podíamos comprar bodegas de trigo y todo eso, entonces en ese momento, exactamente como le dijo el Naví, lo que iba a suceder, todos salieron a qué, a agarrar esa comida que faltaba. Y el rey mismo ordenó que podían salir a agarrar la comida. Ahorita, el rey ordenó a su shaliach, quiere que sea el responsable de la puerta, ¿sí o no? El que entraba y salía. Este shaliach, ¿quién era? El súbdito del rey, el que se burló de Elisha, ¿se acuerdan? Que este shaliach le dijo a Elisha, ni aunque Dios abra el cielo, puede haber comida tan barata y tanta comida. Este rey nombró a ese mismo shaliach encargado del portón. Pero por cuanto que todos salían y entraban en la puerta ahí para traer comida, pisotearon a este shaliach, a este enviado del rey, y murió. Con esto se cumple la profecía del profeta Elisha, que le dijo, por cuanto que te burlaste y no tuviste emuná en lo que te dije, no vas a ver, no vas a ver esta profecía, y ese día vas a morir. Y fue exactamente como le dijo Elisha lo que sucedió. Ahorita, el Naví regresa y nos explica cuál es el motivo que Elisha le dijo al Shaliach que iba a morir ese día. ¿Cuál? ¿Por qué lo tuvo que matar? Dijo, cuando Elisha le dijo al rey que la comida iba a sobrar y que iba a bajar mucho de precio, dijo este enviado, este Shaliach, este ayudante del rey, ¿se acuerdan cómo dijo? Con zilzul, con desprecio, que aunque Dios abra los cielos, no es posible que la comida sea tan barata ni que exista tanta comida. Quiso entender que Hashem está limitado. Por lo tanto, le dijo Elisha que su castigo por eso iba a ser que él iba a ver aquí la muerte, y así sucedió. Aquí, ¿por qué repetí esto? Porque el Naví lo repite al final de este capítulo, que es el capítulo 7. Bezrat Hashem, empezamos el capítulo 8, y Bezrat Hashem, ahorita concluimos con algo muy bonito que aprendemos de esto. Dice el capítulo no, número 8. Como recordamos nosotros, Elisha revivió al hijo de Shunamit. ¿Recuerdan? Que había una mujer, como acabamos la semana pasada, que había una mujer que le hacía todo a Elisha, le puso una casa nueva, le puso una mesa, le hacía todo para que Elisha esté ahí. Y Elisha se sentía comprometido con esta mujer. Y esta mujer, ¿quién era esta mujer? Era la hermana de la jovencita que se casó con David Amelech porque las ropas no lo calentaban, ¿recuerdan? Esta mujer que era la hermana de Shunamit, esta mujer que le puso la casa a Elisha, Elisha quiso como a Karata Tob decirle, ¿qué favor puedo hacer por ti? Y Gehazi le dijo, en ese momento no tiene hijo, dale un hijo. Entonces Elisha le dijo, vas a tener un hijo. Y esta mujer le dijo, no me des más un hijo. Dame un hijo que sea Zera Shel Kayamá, que sea un hijo que viva. Si no, ¿para qué quiero el hijo? Y por eso cuando uno pide, tiene que saber pedir. Entonces le dijo Elisha, así va a ser. Y ese niño falleció y luego llegó Elisha y lo revivió. Como explicamos todos los milagros que pasaron en los capítulos pasados. Ahorita, Elisha revivió, como recordamos, revivió a este hijo, pero un día de estos, después de todo esto, Elisha fue con Shulamit y le dijo a ella, ve a vivir a donde, ustedes quieran. Lo principal es que no te quedes aquí, porque Hashem hizo una guedera sobre el pueblo judío, que va a haber un hambre 7 años. Al entender aquí está hablando, nosotros ya vemos cómo Elisha resolvió el hambre, pero como no hay ni presente ni futuro en la Torah, aquí se entiende que se refiere a la hambruna que iba a entrar de la que hablamos hace ratito, que rodearon Shomron. Le dijo, vete de aquí. Al parecer es hambruna. Hay quien dice que es otra hambruna, vamos a ver más adelante. Entonces le vino a hacer un favor a Elisha y le dijo a esta mujer, vete de aquí, no vienes aquí porque hay mucha hambre. Hay discusión, como les dije, entre los comentaristas sobre qué hambre se está hablando. Hay quien explica en el hambre que acabamos de hablar, en donde, aquí arriba, que era un hambre que fue en Shomron. Rashi Explica diferente. Explica que es otra hambruna. Estamos a ver qué otra hambruna que fue después de todo esto. Fue cuando, bueno, quiere explicar que fue en otra época. Cuando estaba antes de esto, quise mucho antes de esto. Cuando Gazdí estaba todavía sirviendo a Elisha. Quiere decir un hambre anterior a esto. Es Majloque. Pero, ¿dónde está esa hambruna recordada? El Naví lo trae. Esto lo voy a decírselos. Es en el libro de Joel. Que Hashem hizo una nevuá en esa Tecufá, en esa época, que fue la hambruna más difícil que tuvo toda la historia del pueblo judío. Entonces, discusión si fue en el tiempo de Gajazí, que revieron a esta mujer, o esta hambruna. Esta mujer escuchó a Elisha, a Naví, y se fue a vivir a una tierra donde estaban los filisteos. Hoy es Gaza. Esa tierra de los filisteos, lo hemos explicado a veces en el mapa, es Gaza. Ahí estaba, se quedó ahí durante 7 años. Y todo el tiempo que había hambre en la ciudad de Shomron, ¿sí o no? Todo el tiempo había hambre en Shomron, 7 años, ella sigue viviendo en Gaza. Cuando terminaron los 7 años y se terminó la hambruna, si hablamos de esta hambruna ya que Elisha rezó, regresó esta mujer de la ciudad de los filisteos a Shomron. ¿Y qué pasó ahí? Se dio cuenta que varios hombres, varia gente, le había quitado sus tierras, sus casas, le habían quitado todo. Entonces esta mujer fue con el rey y le quiso reclamar al rey que le ayude, le habían quitado todo, se fue. Pero en ese momento, vean cómo hacen los milagros cuando una persona ayuda. Acuérdense, esta mujer ayudó mucho a Elisha. Y ahorita que le quitaron todo, esta mujer le viene a pedir, regresa a Israel a pedirle al rey que le quitaron todo, su casa, sus campos, todo. En ese momento, el rey está hablando con Gajazí. ¿Quién era Gajazí? Era el ayudante de Elisha. ¿Con Gajazí? ¿Y qué le dijo? Le pidió el rey, cuéntame por favor uno de los milagros que hizo Elisha. Porque no sabía todos. Gajazí, ¿qué empieza a contar? Empieza a contar el milagro que Elisha revivió al hijo de una mujer llamada Shunamit. Y exactamente en ese momento, ¿quién entra? Entra esta mujer Shunamit con él. Imagínense cómo Hashem hace todo exacto, como el tipo de la Megilá, ¿recuerdan? Ahashverosh, Esther, Amán, Hashem acomoda todo en su momento. Cuando Hashem quiere algo, se acomoda. Y le contó que esta señora que le robaron sus terrenos, sus casas, todo lo que tenía. Gajazí le dijo, mira, esta mujer es la que te dije yo que Elisha revivió a su hijo. El rey no lo podía creer, le preguntó y le dijo a esta mujer, pídeme lo que necesites. La mujer le dijo, ¿sabes qué? No es que quiera algo de más, simplemente quiero lo que es mío. Le dijo que ella se fue porque el Naví, Elisha, le dijo que se vaya porque iba a haber hambruna. Ella se fue a la ciudad de Gaza, donde estaban los filisteos, y ahí dejó sus campos. El rey le dijo a uno de sus empleados, a uno de sus ministros, le dijo, preocúpate, ocúpate, para que le regresen su casa, su campo, y aparte, que le regresen el dinero de la cosecha de estos 7 años, todo lo que ellos hicieron estos 7 años, el dinero que también se los ha dado, nada más que decir el campo y la casa, sino lo que dio el campo durante 7 años, el dinero también le pertenece a ella y que se lo regrese. Bueno, antes de seguir, quiero concluir aquí con un musar, estamos en el capítulo 8, nada más quiero ver qué nos llevamos de este capítulo. Vean qué bonito. Nosotros vimos algo aquí, que es la parte espiritual que a veces nosotros no vemos. Elisha le dijo a su ayudante cuando el rey de Damasco los tenía rodeados. Elisha le dijo a su, le pidió a Hashem que su ayudante no tenga miedo y que vea la ayuda que Hashem le está dando. Hizo una tefilá tan especial que pudo ver que tenía ángeles cuidando. Dicen los jamín, cuando uno se tefilá por una cosa, esa tefilá protege a la persona. La protege a tal grado que tiene como un malaj que lo cuida. Las cosas que vienen por tefilá tienen más dargá, más nivel que las cosas que vienen por berajá. ¿Y dónde lo aprendemos? Ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando Elía Cohen vino con ella, vino con ella una señora que el Caná, y su esposa que no podían tener hijos? Y le rezó a Hashem para que le nazca un hijo. Cuando nace Shmuel contestó a este hijo que le nació, a Haná, contestó una alajá enfrente de Elía Cohen. Elía Cohen dijo: esta Hayab mitad tiene que morir, porque una persona que contesta una alajá enfrente de su rabino, Hayab mitad, minashama. Le dijo esta mujer: ¿pero cómo? Yo mucho tiempo no tuve hijos. Le dijo Elía Cohen: vean qué bonito. Dijo: no te preocupes, él va a morir, tiene que morir. ¿Quién? Shmuel Anabi, tiene que morir. Pero yo te voy a dar una berajá, le dijo Elía Cohen a Haná, para que tengas un hijo. Le dijo Haná, vean qué precioso, dice la Gemara, al nar azeit palalti, yo recé por él. Dijo Elía Cohen, le dijo: ¿rezaste por él? No existe forma que yo con una berajá pueda lograr lo que lograste con tu tefilá. Por lo tanto, lo voy a dejar que viva, quitó la gezerá que muera, y es el mismo que tenemos Shmuel Anabí, que era Shakul, que podíamos poner a Moshe y Aarón en una balanza, ya Shmuel Anabí en otra y pesaba igual, es el Koaj que tiene la tefilá. Vemos también la fuerza que tuvo el Naví. El Naví rezó, ¿para qué? Para que los enemigos no tocaran al pueblo judío. No nada más que no lo tocaron, sino ya tenían miedo de pelear con ellos. Todo el tiempo que había un Naví en el pueblo judío, todo el tiempo que el pueblo judío cumple el retzón de Hashem, tenemos una protección especial. Cuando Am Israel deja de cumplir el retzón de Hashem es cuando vienen problemas. Y la pregunta es: ¿por qué Hashem provoca que el pueblo judío a veces sufra? Y la respuesta es como una llamada de atención, igual a que un padre le hace a un hijo. Cuando un padre no quiere a un hijo, ni le hace caso, lo deja que se pierda. Pero cuando un padre ama a un hijo, trata de reprocharlo de una u otra forma para que el hijo entienda que tiene que rectificar sus caminos. Igual Hashem con nosotros, nos quiere dar leatif todo lo bueno. El rajamín que tiene Hashem y nos quiere dar es todo. El problema es que a veces no tenemos los kelim, no tenemos los utensilios necesarios para recibir esa berajá. Por ejemplo, si alguien le quiere dar 1 litro de agua, si no tienes una palangana para recibir el litro de agua, no hay cómo recibirlo. Es lo mismo que no es Hashem. Yo los quiero bendecir a ustedes. Les quiero dar berajá, éxito en todo lo que hagan. Pero si ustedes no tienen los kelim necesarios, no se los puedo dar. Es por eso que nos dice el Naví, nos reprocha a Kadosh Baruj Hu para enderezar nuestros caminos. Y nosotros tenemos que ver en cada dificultad una oportunidad nueva para poder crecer y seguir adelante. Y entender que la tefilá puede cambiar el matzav de cualquier ser humano, a tal grado, como lo vimos hoy, que Hashem manda un cuidado ruhaní a la persona. Y esa tefilá es más profunda y más grande que la berajá de cualquier gadolador. En ese tiempo era Elía Cohen que hablaba con Hashem. La tefilá de Haná, que fue Belev Shalem, de un Lev completo, llegó más lejos que la berajá que le quería de Elía Cohen, y por eso su hijo vivió. Drat Hashem, que podamos tomar ese musar de esta clase del día de hoy, de este Naví, y entender la fuerza que tiene la tefilá y cómo el pueblo judío se comportaba con Masim Tovim y tefilá.
Ampliamente, sin duda, el arma más grande que el yudú tiene, la tefilá, la boca cuando hace tefilá, porque es la conexión con Boreolam y es la manera de pedirle las cosas, y lo vemos en estos dos capítulos que contaste el día de hoy del curso de Melajim, precioso y profundo. Te agradecemos mucho, ampliamente, Catán, y te vemos, Besdat Hashem, el próximo domingo para continuar con estas enseñanzas tan bonitas y tan interesantes.
Ameli, nada, me voy a disculpar, el 25 y el 3 no vamos a dar clase, reanudamos nuestra Hashem el 10 de marzo.
Ah, muy bien, qué bueno que
¿Sí?
dijiste, ok, adelante.
El 10 de
Está
marzo
bien.
reanudamos, nos vamos a extrañar. Gracias a todos, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Continuamos en un minutito con Gamsum Letová, no se vayan todos. Un minutito y comenzamos con Raburiel que